El mercado de deuda global casi borra las pérdidas del año 2023. El conjunto de la deuda soberana y corporativa del mundo cede menos de un 0,4% en este año, gracias al último repunte del precio de los bonos con la deuda de Estados Unidos a 10 años, con un retorno del 4,5%. El mercado recoge el creciente optimismo por el fin del endurecimiento de las políticas monetarias y el esperado rápido recorte de tipos. Me acompaña Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Félix González es socio y director de general de Capitalia Familiar EAFI. ¿Para cuándo esperáis vosotros bajada de tipos de interés?
Bueno, no lo tenemos en un futuro mínimamente previsible. Veremos a ver cómo evoluciona el año 2024. Veremos a ver cómo evoluciona también la inflación en los próximos meses, porque yo no soy tan optimista respecto a esa reducción rápida hasta el objetivo del 2% de la inflación. Creo que el mercado ha sobrereaccionado al dato de inflación que se publicó esta semana en Estados Unidos. Y fíjate que ya hace algunas semanas comentábamos que había una buena oportunidad de compra ahí en la parte baja del rango, en esas zonas de soporte de medio y largo plazo que alcanzábamos a finales del mes de octubre. Y recordarás que decíamos que era una oportunidad para aprovechar este rebote, que este rebote podría ser un rebote aprovechable a corto plazo. Este rebote se ha confirmado, pero ha sido tan violento y tan vertical que volvemos a estar otra vez en la situación previa, ¿no?, a la del mes de octubre. Es decir, volvemos a estar otra vez preocupados por el excesivo optimismo del mercado, por esas expectativas de bajadas tempranas de los tipos de interés y por esa excesiva confianza que el mercado vuelve a tener otra vez en la reducción rápida de la tasa de inflación, y de nuevo otra vez en contra del mensaje de prudencia de los bancos centrales. Por lo tanto, otra vez, insisto, en este momento mi llamada es de venta, bajar otra vez riesgo de cartera, aprovechar las subidas que hemos disfrutado en estas últimas semanas, coger beneficios y esperar a que el mercado consolide. Una vez que consolide, veremos a ver cómo lo hace, si es una consolidación para volver a subir o seguir subiendo o marcar nuevas cotas al alza, o si por el contrario nos volvemos a ir otra vez a la parte baja del rango. Pero lo que tenemos bastante claro en estos momentos es que hay que vender, coger el dinero que tenemos, que hemos ganado en estas últimas semanas, y esperar a ver cómo evoluciona el mercado en los próximos días y semanas.
¿Eso significa ponernos en liquidez o pasarnos a un monetario?
Eso significa, depende un poco, ¿no?, del perfil de cada cliente, pero mayoritariamente lo que nosotros estamos haciendo ahora es pasar a liquidez y esperar y ver, ¿no? La fase de consolidación a la que me refería antes, a lo mejor se produce de forma inmediata, tampoco tiene que durar muchas semanas, estamos hablando de algunos días o algunas pocas semanas. Ahí tendremos información suficiente para ver cuál es ese perfil, ¿no?, de evolución de esa dinámica de consolidación y ver si estamos ante una oportunidad de compra de cara a una ruptura de rangos al alza para los próximos meses, o si por el contrario nos volvemos a ir a la parte baja del rango. Yo insisto, desde el punto de vista fundamental, creo que es un momento otra vez para volver a llamar a la prudencia, porque el mercado se ha vuelto a pasar de frenada en estas últimas jornadas, y de momento me iría a liquidez. Y para aquellas posiciones de exceso de liquidez en cartera, es decir, aquellas que no pensemos que vamos a invertir en las próximas semanas o en los próximos meses, pues las letras europeas, no ya solo las españolas, pero por ejemplo las italianas y las alemanas están dando rentabilidades atractivas pues entre el 3,5% y el 3,85%, 3,87%, por ejemplo, en el caso de Italia, que puede ser una muy buena opción, ¿no? Es verdad que Italia hay una duda ahí de si le van a revisar Moody's el rating este viernes, mañana, pero desde el punto de vista de una letra, es una noticia muy poquito relevante. Quiero decir que Italia no va a quebrar en el plazo de... Bueno, yo creo que Italia no va a quebrar en un futuro previsible, porque sería una catástrofe para Europa en su conjunto, pero desde luego no lo va a hacer en los próximos meses, que es lo que viven la duración, ¿no?, de estas letras, ¿no?, que podemos estar comprando, ¿no?, para colocar esa liquidez excedente que pensemos no vamos a invertir en el corto plazo. Entonces estamos hablando pues de rentabilidades atractivas en torno al 3,75-3,80% para esos excesos de liquidez, y esperar a ver con el resto en liquidez directamente o en fondos monetarios para ver si podemos volver a renta variable en próximas semanas o de cara a final de año.
Uh-huh. Me llegan las primeras consultas, 609-22-47-16, y empezamos por notita de voz.
Buenos días, soy Marisa, de perfil Marvel Conservador. ¿Qué les parece el fondo BGF Sostenible Fixed Income para diversificar mi cartera de renta fija, en la que ya tengo el BGF Short Duration y el MS Corporate Bond? Muchísimas gracias por los consejos y felicidades al gran programa que hacen.
Bueno, un fondo de BlackRock, ¿qué te parece este fondo de inversión?
Sí, bueno, vamos a ver, el tema es que para mí realmente, y yendo un poco contra la corriente, digamos, generalizada, yo todo este tema es sostenible, me parece muy bien, pero en las inversiones estamos para generar rentabilidad, y la verdad es que con el paso del tiempo, porque no llevamos tampoco mucho tiempo con las gestoras aplicando estos criterios en la gestión de carteras, pero con el relativo poco tiempo que llevamos, no hay valor añadido en una inversión sostenible en términos de rentabilidad para el inversor final. Incluso, en algunos casos, al contrario, ¿no? Va en detrimento, ¿no?, de la rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, no, para mí no es una herramienta de diversificación en estos momentos. Y de los fondos que tiene nuestro oyente Marisa, tendría cuidado con el corporate, porque creo que es renta fija corporativa, renta fija de empresas en general, no solo para el fondo que nos comentaba nuestro oyente. Hay un segundo proceso de ajuste en los mercados de renta fija que está pendiente, que todavía no hemos vivido. Hemos vivido un proceso de ajuste durísimo en los últimos 3 años, asociado a la subida de los tipos de interés de referencia, pero queda la segunda parte del ajuste, y es que el mercado empieza a cotizar de verdad un riesgo claro de recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y para mí es mucho más evidente hoy en día en Europa que Estados Unidos. Cuando ese riesgo de recesión de verdad empieza a ser cotizado por el mercado, vamos a asistir a una ampliación de las primas de riesgo, de los spreads, y la renta fija corporativa ahí va a sufrir. Creo que le queda todavía una última sacudida en este sentido. Por lo tanto, yo ahora no tendría renta fija corporativa mayoritariamente en cartera, y me centraría, como comentaba antes, en deuda pública a corto plazo, que es además la que está dando mayor rentabilidad, porque las curvas de tipos, como bien sabe Susana, están invertidas ahora mismo. Es decir, los tipos a corto plazo son más altos que los tipos a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, para el fondo este que comentaba Marisa, no le veo un atractivo especial, y sí que le recomendaría que redujera la parte de renta fija corporativa. Y como alternativa para ella, como herramienta de diversificación que está funcionando muy bien, el fondo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, de renta fija, que es un fondo de renta fija bastante activo y flexible, que es el DNCA Invest Alpha Bonds. Para un cliente conservador que quiera tener una herramienta de diversificación en renta fija, este fondo lo está haciendo bien, y además es un fondo de riesgo contenido.
Fíjate, sobre ese fondo de inversión nos escribe Luis de Madrid y dice: fue bien hasta el verano pasado, pero sin embargo está bajando algo. ¿Lo cambia?
¿Cuál? ¿El DNCA? ¿Te refieres, Susana?
Sí, perdón, sí, no, ese mismo. Sí, el que tú has mencionado.
No, para nada. Yo lo seguiría manteniendo en cartera. Como decía, es un fondo de gestión activa, y lo que ha sucedido es que este fondo, cuando ha habido un movimiento tan brusco en los tipos de interés que tú comentabas antes, ¿no?, cuando hemos visto al bono americano, a la tira del bono americano, bajar desde el 5 hasta el 4,5, como bien apuntabas, lógicamente este es un movimiento brutal en precio para un activo que se supone muy o razonablemente estable. Pero no, yo mantendría este fondo en cartera a pesar de ese efecto negativo de la subida del mercado en estas últimas semanas. Creo que vamos a volver a acercarnos con la TIR del bono americano a esa zona del 5%, no tardando mucho.
Vale, mira, más consultas. Es que hoy están súper animados. Dice, para el consultorio de fondos de inversión, dice, desde Cádiz, me gustaría saber la estrategia del MAN Global Investment Grade. MAN Global Investment Grade, para su alta rentabilidad este año.
Sí, bueno, vamos a ver, es un fondo de renta fija corporativa de alta calidad crediticia. Vamos, el año ha tenido diferentes fases, como tú también muy bien comentabas antes, ¿no? Hemos tenido una primera parte del año muy, muy complicada, y ahora, en estas últimas semanas, un poco al calor de esas expectativas renovadas de bajadas de tipos que está considerando el mercado para los bancos centrales en los próximos meses, y también esa confianza del mercado en una rápida contención de las tensiones inflacionistas, pues hemos visto un rebote importante de los precios en la deuda pública de referencia, tanto en el bund alemán como en el Treasury estadounidense, y ha arrastrado también, por efecto base, a toda la renta fija corporativa, y no solo al investment grade, es decir, no solo a la renta fija corporativa de alta calidad crediticia, sino que también ha arrastrado positivamente en este sentido al high yield, ¿no?, a la renta fija de menor calidad crediticia. Pero yo creo que va a ser el sueño de una noche de verano, ¿eh? Yo creo que esto va a terminar relativamente pronto, y vamos a volver a ver, insisto, pérdidas en la renta fija en general, en la deuda pública, porque bueno, los tipos de interés se van a volver a tensionar, y con el paso del tiempo también por vía de ampliación de las primas de riesgo en la renta fija corporativa. Hay una cosa muy importante en este sentido para nuestros clientes, para que me entiendan lo que quiero decir. Hace unas 2 o 3 semanas los bancos centrales celebraban la subida de los tipos de interés de la deuda pública, el hecho de que el bono americano estuviera casi en el 5%, porque decían que les estaba haciendo el trabajo. Es decir, en la medida en que los tipos de mercado subieran, la Reserva Federal tenía menos presión para seguir subiendo los tipos ella misma. Ese proceso, a raíz de ese mensaje, los tipos de interés de la deuda pública se han venido para abajo porque ha entrado dinero, ¿no?, pensando que se había alcanzado un techo. Y lo que ha sucedido es que se ha invertido ese efecto. Por lo tanto, ahora mismo la Reserva Federal vuelve a tener otra vez presión para seguir subiendo los tipos de interés. Es por lo que pensamos que el mercado se ha pasado de frenada y que los tipos de interés a largo y también las bolsas deberían volver a corregir, ¿no?
Me preguntan también, otra de las consultas, dice, ¿sería interesante comprar ahora mismo renta fija española, obligaciones a 10 o 20 años?
A ver, no solo porque sea española, que creo que estamos en una situación compleja ahora mismo de riesgo para nuestro país, sino porque estamos hablando de duraciones altísimas. Estamos hablando, un bono a 10 años tiene una duración alrededor de 8 años y un bono a 20 años tiene una duración alrededor de 15. Eso quiere decir, ese concepto de duración es sensibilidad del precio a la evolución de los tipos de interés. Para que me entiendan los oyentes, con un bono a 10 años con una duración de 8, una subida del tipo de interés de un 1% genera una pérdida de valoración de esa posición de un 8%, de una tacada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con ese escenario que comentaba antes, de un regreso, digamos, de los tipos de interés al alza hacia los niveles en los que estábamos hace apenas unas pocas semanas, se puede perder mucho dinero en posiciones de renta fija de plazos de vencimiento largos, ¿no?, como es ese 10 años o ese 20 años que comentas. Por eso insistía al principio en estar en deuda pública, sí, pero en deuda pública de corto plazo, con plazos de vencimiento inferior a un año, que típicamente son letras del Tesoro, ¿no? Y en este contexto, creo que en estos momentos el mercado está remunerando muchísimo mejor las letras italianas que las españolas. Yo creo que el mercado no está remunerando bien con tires a un año en la órbita del 3,50%, no está remunerando adecuadamente el riesgo España. Y por eso nosotros ahora mismo estamos reinvirtiendo vencimientos de letras que compramos el año pasado. Las estamos reinvirtiendo no en España, sino en Italia y en Alemania.
Vale. O sea, ¿España lo descartamos, entonces?
Por ahora sí.
¿Está pesando en la prima de riesgo y en el tensionamiento lo que está ocurriendo, la amnistía y ahora la investidura y el estar sin gobierno durante tanto tiempo?
No, de momento no, y por eso decía que el mercado no está remunerando adecuadamente ese riesgo. Por el momento no. Tenemos que ver cuando se forme el nuevo gobierno, empiecen las medidas, a ver cómo evoluciona. Hay muchísima incertidumbre a nivel político sobre cuál va a ser la evolución de esta legislatura. España tampoco es un mercado que a nosotros nos guste especialmente, ni desde el punto de vista de renta fija ni desde el punto de vista de renta variable. No creemos que hay sectores y compañías que tienen potenciales de crecimiento mucho más importantes, mucho más, digamos, modernas en este sentido, compañías de crecimiento, que lo que son los grandes pesos pesados de la bolsa española, con algunas excepciones que son muy muy notables, ¿no?, en todos los sectores, en consumo, en industriales, etcétera, ¿no? Pero mayoritariamente nuestra bolsa es una bolsa vieja, ¿no?, desde el punto de vista sectorial y desde el punto de vista hacia dónde va el mundo en estos momentos. Apenas tenemos tecnología, ¿no?, por ejemplo, o empresas de fuerte crecimiento, insisto, con algunas excepciones muy muy notables, ¿no? Por lo tanto, nosotros prácticamente para nosotros el mercado español es en todos los aspectos un mercado muy muy residual, ¿no?
Muy bien. Pues Félix González, socio y director general de Capitales Familiares EAFI. Yo creo que hemos despejado algunas dudas, hemos resuelto las preguntas de los oyentes y hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en formación y educación financiera. Un placer, Félix. Gracias, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
El placer siempre mío. Gracias, Susana. Hasta luego.
Esto es Radio Intereconomía.